Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura.
La vida al revés, ya ves lo que es. Y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti y contar hasta tres. Y no saber nunca lo que pasa.
Por muchos motivos no va a ser un concierto más. Este domingo Fran Perea lleva su música al Teatro Cervantes. Y no va a ser un concierto más porque es la primera vez que este malagueño se sube a las tablas de este gran teatro y lo hace como músico, no como actor, que eso ya sí que lo ha hecho en otras ocasiones. Llega Fran Perea a Málaga, ese Teatro Cervantes, con su gira Canciones para Salvarme. Y cómo no, queremos saludarle esta tarde aquí en Andalucía va de Cultura. Fran Perea, Fran, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya decía yo, no es tu primera vez en el Cervantes porque te has subido no. a sus tablas como actor, pero sí es la primera vez como músico. ¿Qué sensaciones tienes en nada, un par de días para tu estreno en el gran teatro de tu tierra?
Hombre, muchas ganas, sobre todo muchas ganas, mucha emoción también, algo de nervios, la verdad, para que nos vamos a engañar, porque uno siempre quiere quedar bien con los suyos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero sobre todo eso, es emociones, ganas de estar ahí y de poder hacer mi música en mi ciudad y en el Teatro Cervantes, que es un emblema, ¿no?, para la cultura de nuestra ciudad.
Y todo esto ocurre además en un momento en el que la cultura va recuperando poco a poco la normalidad, ya con los aforos que se van recuperando después de tantas restricciones y de lo mal que lo han pasado no solo los artistas, sino todo aquel que profesional que forma parte de la cultura, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que hemos sufrido bastante. Además, fuimos de los primeros, ¿no?, en parar la actividad y hemos sido de los últimos en recuperar la actividad y bueno, pues eso ahora, lo peor de todo eso es que la gente ha perdido la costumbre, ¿no?, de hacer ese plan de ir al cine, de ir al teatro, de ir a un concierto y ahora hay que recuperarlo, ¿no? Hay que intentar que la gente, pues bueno, pues eso nos eche un cable, ¿no?, eche un cable a la cultura, que la cultura ha estado ahí para las audiencias de forma altruista en muchas ocasiones durante estos meses. Así que nada, pues creo que es el momento de recuperar ese tiempo perdido.
¿Te da la impresión de que recuperar ese hábito, que el público vuelva a los cines, a los teatros, va a ser algo más o menos sencillo?
Bueno, no lo sé, ¿no?, pero sé que va a costar un poco. Ahora la gente, pues bueno, ha cambiado su manera de dedicarle tiempo al ocio. Claro. Pues ahora pues te vas a cenar un poquito antes y luego pues te vas a casa y ponen alguna plataforma, ¿no? Te ves alguna serie o te ves tal y es verdad que bueno, pues en fin, ahora volver a llamar a la gente y conseguir que la gente pues bueno pierda ese miedo y que vuelva a los espacios culturales pues va a llevar un tiempo. Yo nada, desde aquí pues animo a la gente a que lo haga, porque ya te digo, ahora la cultura, que tan generosa ha sido estos meses, necesita el apoyo de la audiencia, del público.
Y no nos hemos cansado de repetir en este programa, además, que la cultura es segura y ese mensaje es el que queremos seguir transmitiendo. Fran, lo que se va a vivir el domingo en el Cervantes no es solo un concierto, es una propuesta que va más allá. ¿Qué has preparado?
Bueno, estamos ahí, llevamos ya meses trabajando en... Bueno, ya desde 2018 que volví a la música, pues bueno, intentando aplicar también lo que he ido aprendiendo de las artes escénicas y demás, aplicarlo a los espectáculos musicales, ¿no? Y bueno, pues vamos, ahí voy con... Primero voy con un formato un poquito más amplio que estos meses, porque he estado tocando solo. Voy sí. con Víctor Elías al piano y con Alfonso Samos a las guitarras eléctricas, yo haré las acústicas. Y con Marcus Carus, un ilustrador que trabaja conmigo en directo sobre el escenario, haciendo poesía visual y bueno, luego pues voy a presentar Canciones para Salvarme, que es el nuevo EP, que tiene 4 canciones y me sirven como excusa para hacer un espectáculo, pues bueno, en 4 actos, ¿no? Bastante teatral.
A Fran le empezamos a conocer pues hace muchos años, muy jovencito, en series de televisión como Al salir de clase, pero el éxito absoluto le llegó cuando interpretó a Marco Serrano en Los Serrano, aquella serie de principios de los 2000, con Antonio Resines, con Belén Rueda, en la que Fran Perea tenía de hermano pequeño en la ficción a Víctor Elías, al que acabas de mencionar, que hoy además también es músico, por ejemplo, forma parte también de la banda de Pablo López, en fin, él te va a acompañar en este concierto, tu hermano, como tú le llamas, que eso a los oyentes, los que te recuerden de aquella época de los primeros tiempos de Los Serrano, les encanta saber que Víctor y tú estáis ahí juntos después de tantos años.
Sí, la verdad es que es muy bonito. Es verdad que Víctor y yo hemos compartido ya en escenario y bueno, y momentos de vida muy importantes. Primero Los Serrano, luego hemos trabajado juntos en teatro y luego, pues bueno, él es un grandísimo músico, como has dicho, y me vine, bueno, está trabajando conmigo desde que volví a la música en 2018, graba los discos conmigo y viene conmigo de gira. Y bueno, es un gusto poder estar con él en el escenario porque es una persona de mi total confianza, ¿no? Y poder conseguir eso, ese tipo de relación en nuestros trabajos tan cambiantes, pues es una suerte en tener a alguien que, ¿sabes?, que miras en el escenario y sabes lo que está pensando y sabes por dónde va y te sigue y es un lujazo.
Lo último...
Luego aparte, perdona,
sí, sí,
y tocar,
claro.
y tocar algunos temas de aquella época juntos es un subido muy fuerte.
Claro, esto que estamos escuchando, La vida al revés, es precisamente Víctor Elías al piano, tú con tu guitarra y tu voz, y ahí estáis, como sí, no, sí, juntos. Decía yo que lo último de Fran Perea es Canciones para salvarme.
Sus canciones dulces o de agua marina, canciones tristes de absurdo final. Te quise, fuiste mi vida, juro que nunca te pude olvidar. Solo para ti, tú eres mi amor. Canciones que un día gris te salvaron y te dieron la vida mejor.
Fran, cuéntale a los oyentes qué es Canciones para salvarme, este EP con 4 temas, que es precisamente este, por ejemplo, que estamos escuchando. ¿Cuál es el concepto de este Canciones para salvarme? ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, es una especie de homenaje a la música y a todo lo que la música hace por mejorar nuestra vida, ¿no? Como dice la canción, canciones que un día gris nos salvaron y nos hicieron la vida mejor, ¿no? Pues eso, que la música tiene ese poder curativo, ese... capacidad de traernos recuerdos, de, ¿no?, evocar de momentos de nuestra vida que fueron únicos. Y bueno, yo creo que todos tenemos una canción que nos ha salvado. Entonces, un poco el concepto era eso, hacer un pequeño homenaje a la música, precisamente por eso, porque después yo estaba trabajando en otro disco, ¿no?, componiendo otra cosa, y después del encierro, de esos meses que estuvimos encerrados en casa, me parecía como un, no sé, es poco lógico seguir trabajando en el proyecto anterior y me puse a hacer estas cuatro canciones que eso que pretenden homenajear a la música y a los que nos dedicamos a ella y a la que la gente y a los que escuchan música y hacen que esta industria sea posible.
Bom, bom.
Este 37 grados también forma parte de Canciones para salvarme, decíamos, lo más nuevo de Fran Perea, pero Fran, has versionado también algunos de los éxitos de tus inicios, que además nos despierta el lado más nostálgico.
Entre tanto los dos desayunamos miradas cada mañana. Mientras tanto los dos somos reflejos perdidos en tu ventana. La chica de al lado.
Ay, qué recuerdos, por favor. Fran, ¿cómo ha sido reinventar tantos años después canciones de aquel primer disco, La chica de la habitación de al lado, del año 2003, que arrasó en España y que ahora presentas de una forma distinta, como este tema, por ejemplo?
Bueno, muy bonito poder revisitar las canciones desde otro punto de vista, desde otro lugar. Pues bueno, es una suerte y sobre todo son canciones que da gusto revisitar porque la gente cuando las tocas en directo, la gente, pues lo que has dicho ahora, ay, qué nostalgia, ¿no? Ay, qué bonito, uy, qué recuerdo me trae. No, pues son canciones que marcaron generacionalmente un país y que yo tuve la suerte de hacer y de interpretar, ¿no? Entonces, pues bueno, me siento privilegiado de alguna manera de poder tener estas canciones en el repertorio y de poder ofrecerlas al público y eso también de manera diferente para que la gente tenga, pues bueno, otro punto de vista, pero conservando la esencia de las canciones originales.
Desde luego, en fin, es todo una vuelta a hace muchos años, ¿no? Cuando algunos... Es que, claro, soy de esa generación, ¿no? La que marcaste con estas canciones, ¿qué te voy a contar? Tú lo has mencionado en algún momento en esta charla que estamos teniendo esta tarde, Fran. Estuviste 8 años alejado de los estudios de grabación hasta tu vuelta en 2018. ¿Por qué ese parón musical y por qué tu vuelta a la música?
Bueno, el parón es porque realmente yo tuve una entrada muy abrupta en el mundo musical, también fue un proyecto muy especial, había mucha gente involucrada, pues la gente, la productora de la serie, por un lado, una discográfica como Warner. Había como, bueno, mucho movimiento y luego con muchos intereses diferentes, ¿no?, dentro del mismo proyecto. Y fueron 3 años muy intensos, muy, muy, muy intensos en mi vida, y yo necesitaba alejarme un poco de aquello. Luego en 2010 edité un disco por mi cuenta, se llamaba Viejos Conocidos, y bueno, digamos que agrupando todas las experiencias decidí dar un pasito atrás y bueno, es verdad que la música pues me sigue acompañando y me ha seguido acompañando todos los años posteriores, pero de una manera mucho más tranquila y con un perfil más bajo. ¿Y por qué volver? Pues bueno, porque los que tenemos la necesidad de comunicarnos a través de la música, la tenemos. Y aquello iba empujando, iban saliendo canciones y me veía, ¿no?, en un momento en la vida en que me apetecía o que podía, digamos, gestionarlo con de manera más sana y todo, ¿no? Entonces, pues, me aventuré a hacerlo y ahí estamos desde 2018, pues muy poquito a poco. Íbamos conquistando audiencia de nuevo, sumando gente que en un momento dado pues escucho las canciones y que ahora le apetece ver en qué punto estoy y demás. Pues bueno, hasta que es un proceso bastante interesante y bonito.
El malagueño Fran Perea es músico, es actor, es director de teatro, es empresario cultural. Fran, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Cuáles son tus proyectos para esta recta final de 2021?
Bueno, pues acabo de terminar de grabar el primer bloque de la segunda temporada de la serie Costa, uh-huh. Costa de Paradise, que es una coproducción hispano-finlandesa. Y la primera temporada ha tenido mucho éxito, sobre todo en Escandinavia. Aquí en España se puede ver a través de Orange. De la plataforma Orange y nada, estamos grabando la segunda temporada y ahora nos vamos a Málaga durante 3 meses a terminar de grabar, así que entre eso, la música y alguna cosita de teatro que también tengo por ahí, pues bueno, de momento tengo hasta la abril del año que viene, la tengo bastante bastante completo, o sea que estoy contento.
La vida al revés, ya ves lo que es, y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti y contar hasta 3, y no saber nunca lo que pasa.
Nos lo acaba de contar Fran Perea, no para, de momento este domingo a las 7 de la tarde va a llegar a su casa, Málaga, por primera vez con su música, va a estar en el emblemático Teatro Cervantes para presentar Canciones para Salvarme, en un espectáculo que va más allá de lo musical. Fran, mucha suerte con todo lo que tienes ahí entre manos y nos volvemos a encontrar aquí en COPE Andalucía para hablar de lo que venga.
Por favor, me encantaría. muchísimas gracias por dedicar también este tiempo. Ojalá la gente se anime para venir el domingo al Cervantes.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Coge papel y boli porque tienes que apuntarte algunas cosas que hacer en los próximos días si estás en Málaga, en Ronda o en Cádiz. Mañana en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga se celebra un concierto de Málaga Camerata que abre su temporada musical con Reconcertando. Será a las 7 de la tarde y el precio de la entrada entre 10 y 15 euros. El lunes es el Día Internacional del Turismo, de eso te van a hablar ahora Pedro y Mónica en Destino Andalucía, pero yo te voy a dar un pequeño apunte y es que el Museo Unicaja Joaquín Peinado de Ronda va a celebrar jornada de puertas abiertas. Entrada gratuita el lunes desde las 10 de la mañana. En la visita podrás conocer a través de una colección de más de 400 obras de arte originales la vida y la obra de uno de los pintores españoles más relevantes de la primera mitad de este siglo pasado, siglo XX, como fue Joaquín Peinado, cuyo museo además está celebrando su 20 aniversario. En martes 28 de septiembre, en el Centro Fundación Unicaja de Cádiz, se proyecta el documental de Manuel Iborra, Cohen y yo, sobre la obra poética de Leonard Cohen. Será a las 7 de la tarde el martes, como te digo, y con entrada libre. Y también en Cádiz, hasta el 2 de octubre, sábado de la semana que viene, se celebra el Festival de Cine Documental Alcances, en su edición número 53. Toda la programación que comienza hoy la puedes consultar en la web fundacionunicaja.com. Hace unas semanas ya te avanzábamos aquí en Andalucía Va de Cultura algo que iba a ocurrir muy pronto en la Catedral de Málaga, y ya ha llegado el momento. Hasta el 13 de noviembre se puede visitar allí la exposición El Verbo Encarnado, una muestra organizada con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga y que reúne en la Catedral 13 imágenes de hermandades y cofradías de la Semana Santa malagueña. Miguel Ángel Blanco es el comisario de la exposición y le hemos invitado esta tarde para que nos ayude a conocer más sobre esta muestra. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Bienvenido, igualmente. Eso te iba a decir, bienvenido de nuevo, porque hablábamos hace poquito con motivo de la clausura de la exposición en el Palacio Episcopal, en el Centro Unicaja, aquí en Málaga, y nos emplazábamos a esta conversación que vamos a tener esta tarde por esa gran exposición, El Verbo Encarnado, que vamos a invitar desde aquí a todos los oyentes de Andalucía, de Copia Andalucía, a que vengan en estas semanas a Málaga a visitarla, porque sin duda merece la pena y le vamos a explicar por qué. Miguel Ángel, ¿por qué estamos ante una exposición histórica?
Histórica en muchos sentidos. Histórica porque jamás se han reunido en la catedral imágenes sagradas de cofradías en el número que tenemos ahora, durante el tiempo que la tenemos ahora, y con la propuesta con la que se está haciendo en Un Verbo Encarnado, que es lo realmente novedoso. Es decir, reunir 13 imágenes devocionales. Podrían haber sido unas u otras. Han sido estas, porque sabes que eran otros también los proyectos del centenario que hacen que las diferentes cofradías, las 41, o salgan a la calle o estén en esta manifestación. Entonces, bien, son estas. Entre ellas, indiscutiblemente, por ejemplo, la Virgen del Rocío o nuestro Padre Jesús Cautivo dan ya suficiente motivo de interés para poder acercarse, así como las otras 11, todas ellas de gran valor, todas ellas sobre todo de gran valor devocional, y algunas, aunque sean de cofradías recientes, porque están abriendo las puertas devocionales en los barrios, en los nuevos barrios que se incorporan también a las cofradías. Y la propuesta artística. Unimos fe, devoción y arte. ¿Cómo? Bueno, pues proponiéndole a 13 artistas malagueños de todas las esferas, todos ellos, de alguna forma, en algún momento vinculados también a la Semana Santa y admiradores de ella, y se les propone que hagan una peana donde situar la imagen con temática libre y con lenguaje contemporáneo. Esa es la gran novedad. No vamos a ver las peanas que estamos habituales y que son normales en los cultos de nuestras cofradías, uh-huh, en las iglesias o que forman parte de los tronos. No, no. Son peanas absolutamente contemporáneas. No significa que sean de vanguardia todas, algunas son de vanguardia y otras son superclásicas, pero superclásicas en cuanto a los motivos elegidos, no los métodos, ¿no? Es decir, eso hace que podamos ver obras de José Luis Puche, por ejemplo, una obra de José Luis Puche que es pura vanguardia en nuestro país y que es malagueño de pro, o de Federico Miró, otro grande, o del clásico Fernando Prini, gran dibujante, gran diseñador de infinidad de objetos patrimoniales de nuestras cofradías, y por ahí pasando por Francisco Naranjo, José Carlos Torres, bueno, cantidad, así hasta 13. Esa es la idea, que con un lenguaje absolutamente contemporáneo que refleja la simbología de la imagen que está arriba, la iconografía de la imagen que está arriba, se llega al espectador con, ya estoy diciendo, con un lenguaje absolutamente novedoso. Eso es lo realmente interesante.
Uh-huh. ¿Y cómo se han dispuesto esas 13 imágenes en la catedral? ¿Cómo nos las vamos a encontrar?
En las respectivas capillas. No hemos querido ocupar la catedral, ni, por ejemplo, en el Trascoro construir una falsa sala de exposiciones. No, no, no. Hemos querido integrarlo en la catedral. Primero, porque son imágenes sagradas y, por lo tanto, deben estar cobijadas en el templo como se merecen, con la dignidad de imagen sagrada. Con lo cual, cada una de ellas está en una de las capillas. O sea, hacemos un recorrido circular por toda la catedral. Eso añade valor al patrimonio permanente de nuestro primer templo y, además, le suma suntuosidad, solemnidad a las propias imágenes y al conjunto. Eso es lo que hace que quizá muchos malagueños descubran la catedral de otra forma. Algunos las descubran por primera vez, como hemos podido comprobar en estos días, y otros las descubran de otra forma. Y los que vengan de fuera se encuentren la catedral más buena representación de nuestras hermandades y cofradías.
Son 13 imágenes que conforman esta exposición, El Verbo Encarnado, entre ellas algunas tan populares, no solo en Málaga, sino que las conocen seguro en toda Andalucía, como El Cautivo, la Virgen del Rocío, como tú mencionabas, o por ejemplo también el Chiquito, Nuestro Padre Jesús de la Misericordia.
Efectivamente.
Hablamos de, tú lo has mencionado de alguna manera, hablamos de algo más que una exposición, es una veneración.
Efectivamente. Por eso cuando decimos exposición, convendríamos poner tal como figura en el cartel, exposición guión veneración, uh-huh. Porque están expuestas para la veneración, no expuestas para su admiración, sin más. Es verdad que habrá visitantes que incluso no sean creyentes y que vienen a ver nuestra catedral pues con fines meramente culturales. Pues bien, también las podrán admirar, pero están expuestas en principio para la veneración. Es una exposición con marcado tinte religioso y queremos resaltarlo. Es decir, la gente puede venir aquí a rezar. De hecho, el malagueño de la capital o de toda la diócesis puede entrar gratuitamente por eso, porque puede venir a rezar, a descubrirlos en un marco único e incomparable, irrepetible en la historia, algo que jamás se ha producido. Entonces, eso es lo que realmente emociona a la gente, entiende perfectamente ese lenguaje contemporáneo que figura en las diferentes peanas y sale realmente emocionada. Yo invito a todos los que vengan que lean los paneles que se han situado al lado de cada imagen, en el que por un lado se explica la imagen y su historia y su iconografía, y por el reverso cada artista explica lo que ha querido decir con su peana.
¿Cómo está siendo, Miguel Ángel, la acogida en estos primeros días y además ya comenzando el que es el primer fin de semana de visitas, que supongo que van a ser días de afluencia importante?
Pues llevamos nada más que 3 días de exposición y ya podemos hablar de miles de visitantes. En muchos momentos son colas las que se hacen, afortunadamente, como es un horario muy largo, de casi 10 horas, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, aunque se cierran las puertas a las 7:30. Son miles las personas que han venido y de verdad, en muchos casos es fácil de percibir cuál es el sentimiento de la gente, porque a la salida, con mirar los ojos, es suficiente. Y en muchísimos casos ves gente emocionada, independientemente de que los haya rezando y otros admirando, ¿no?, lo que están viendo.
El Verbo Encarnado se puede visitar hasta el 13 de noviembre en la Catedral de Málaga, con entrada general de 6 euros, aunque para los malagueños la entrada es gratuita. Miguel Ángel Blanco es el comisario de la exposición veneración El Verbo Encarnado. Muchísimas gracias y que vaya tan bien como ya sabemos que está yendo. Miguel Ángel, muchas gracias.
Gracias a vosotros, COPE, siempre con nosotros, muy cariñoso.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Vas a quedarte siempre textos para oír. Vas a quedarte con los besos que te di.
Un artista andaluz de proyección internacional y una empresa andaluza de referencia se han unido. David Bisbal y la firma Cosentino presentan un ciclo de 4 conciertos en clave filarmónica. 3 de ellos van a ser aquí, en tierras andaluzas. Apunta las fechas. 13 de noviembre en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, 22 de noviembre en el Teatro Real de Madrid, 4 de diciembre en el Auditorio Manuel de Falla de Granada y 8 de diciembre en el Teatro Cervantes de Málaga.
Un proyecto que además va a unir a varias partes importantes de sentimientos y de corazón y de personas de mi tierra Almería, y que sin ninguna duda pues es un proyecto donde me va a suponer un reto, donde voy a poder descubrir diferentes rincones de mi voz, y que qué mejor que poder descubrirlo al mismo tiempo con vosotros.
Las entradas para esos 4 conciertos de David Bisbal en clave filarmónica se pondrán a la venta en la primera semana de octubre, en solo unos días.